Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 7 minutos, 11 y 7 en Canarias, 10 Rovira María.
¿Qué tal, Rodríguez Elía? Muy buenos días.
Podría llamar perfectamente Bernarda Alba.
Pues sí, porque voy de negro.
Vas de negro, pero entero. Vamos, está muy bien, porque para la reflexión.
El panorama está negro, entonces claro, panorama pues yo, está acorde al negro, como nuestra invitada Tabata. Muy buenos días, Tabata Cederezo.
Muy buenos días.
Cómo me gusta Tabata.
Qué bonito.
Me acuerdo de un programa, Tabata, te necesito. ¿Eh? Y era genial, salía la rubia aquella que tenía una mala leche, pero luego al final solucionaba los problemas, con disciplina, sí. Como tiene que ser Tabata, muy bien. Y ella es Celia.
Ella es Celia.
Revolución.
Celia en la Revolución, un personaje que creó Elena Fortún y que gracias a Alba Quintás, que es la autora de esta versión teatral. Muy buenos días, Alba.
Hola, buenos días.
Vamos a poder ver en el Teatro Valle Inclán hasta el 24 de noviembre.
Pero sois terriblemente jóvenes, ¿no? Sí.
Pero ella sobre todo.
Alba, ¿sí? Es muy joven.
Sí.
¿Qué años
sí,
tienes,
sí.
Alba?
Yo tengo 25 años.
¡Hala! ¿Será?
O sea, ¿cómo es posible que
gracias,
una persona con 25 años haya
qué
creado?
Mala,
es que esto
baba.
Tiene entrevista, claro. Una vale. Versión sobre el libro de Celia en la Revolución.
Que luego digan que si la juventud... Que si, se ha dicho siempre, ¿no? Hay la juventud. Pues mira, la juventud, divino tesoro, en este caso sí. Te ponen peluca, ¿no? Entiendo, Tabata.
No, pero hay un libro
si de Celia. ¿Celia era rubita o qué?
Se dice que tiene ese tipo de rubio que con los años se oscurece hasta parecer negro.
Ah, mira.
O sea que mira...
Claro. Ay, pues la habéis dado. Venga, luego me lo cuentas, María, que has estado además en el Valle Inclán viéndolo.
Déjame que te diga una cosa, porque ayer fijándome en el vestuario de los personajes, vuelve ese vestuario. O sea, unos vestidos maravillosos, que si ahora te das un paseo por la calle, ese tipo de vestido...
El vestido, sí, además el corte catequista, que digo yo que sería por debajo de las rodillas, un poquito, se lleva, todo
con
vuelve.
Con las flores estampadas.
Mientras no vuelvan las hombreras...
Bueno, pues también.
Vamos bien.
También tiene pinta de, no las sombreras, pero sí la manga abullonada.
Sí, eso sí. Vale, luego vamos a hablar de un libro, me insististe bastante, María, y lo he leído, no es porque no quisiera, sino que de esos libros que se te agarra así al pecho, al corazón, porque duele, porque es la dedicatoria de un padre a un hijo. Claro, cuando uno se queda sin padres es huérfano, cuando uno pierde a su mujer o a su marido es viudo, viuda. Pero perder a un hijo es que, claro, lo que decimos, no tiene nombre. Y más en las circunstancias de Ignacio Echevarría, el héroe del monopatín, que murió, no se lo pensó dos veces, se ven esas imágenes en el puente de Londres, en los atentados, que va directo con el monopatín en la mano, lo sacó de la mochila, a ayudar a dos policías que precisamente estaban intentando que no apuñalaran a unas víctimas, ¿no? Y bueno, pues ahí le encontró la parca, ¿no?, en el puente de Londres, y es una declaración, la de Joaquín, su padre, una carta abierta a su hijo, a las diferencias que tenían entre ellos. Es que, ¿no?, la verdad que se abre en canal totalmente, y tengo ganas de hablar con él y que me cuente, ¿no?, cómo surge este libro y charlemos de ello y de esos días.
De hecho, una de las cosas que dice Joaquín Echevarría, el padre de Ignacio, es que hay que tener más amor y menos reglas en esa carta en la que reconoce que fue demasiado duro con su hijo Ignacio. El diccionario no recoge ninguna palabra que defina el hecho de que un padre pierda a un hijo. Y ya no solamente lo pierde, es que si no le asesina...
Sí, sí.
Pues eso, un terrorista en ese atentado de Londres, y me parece un legado precioso el que ha hecho Joaquín a su hijo Ignacio.
Totalmente, porque además, claro, cuando llega así la muerte sin esperarla, somos así de torpes, ¿no? Esas palabras de San Agustín que aquí repetimos mucho, que si pensáramos tres minutitos en la muerte, ¿no?, a lo largo del día, según nos levantamos, pensamos en la muerte tres minutos, a lo mejor nuestro día cambiaba bastante, ¿no?, con respecto a los demás, en cosas que, en discusiones que no merecen la pena y tal, porque luego la gente se va y a lo mejor se quedan cosas por decir. Es un libro duro, pero hay que leerlo. Y luego vamos a hablar
de Manuel Machado.
Del hermano de don Antonio, como dijo Borges, ¿no? Preguntaron, y Antonio Machado dice, no sabía que Manuel tuviera un hermano, ¿no? Esa cosa así tan irónica que tenía Borges. Pues yo no te digo ni que me guste más ni que me guste menos, pero creo que Manuel Machado es uno de los grandes, también eclipsado de alguna manera por su hermano, por las circunstancias políticas, cada uno estaba en un bando y tal, yo qué sé, es que además todo lo que ha caído ahí en esa época de la historia de nuestra España, que he dado como muy empañado a algunos personajes. Y Manuel Machado, yo creo que es necesario. ¿A ti no te hicieron aprender aquello del Cid en el cole?
Pues sí, claro.
Calla la niña la y llora sin gemido, un sollozo infantil cruza la escuadra de feroces guerreros. La voz inflexible grita.
Editorial Renacimiento es quien ha publicado las poesías completas de Manuel Machado y vamos a hablar con Abelardo Linares, que es el editor de esta editorial. Luego, tengo que ir a hacer unas cosas importantes.
Te vas a reflexionar. Me dejas sola con los leones.
Me voy cual ermitaño a reflexionar sobre mi voto de mañana.
Vale, veré a ver qué puedo hacer con ellos.
Te voy a dejar con Úbeda Palacios, Poveda y González.
Adiós.
Para hablar, por ejemplo, de que más de la mitad de los españoles no aguanta las parejas empalagosas en sus vacaciones.
Hombre.
O la reflexión sobre las duchas de los hoteles con la que te sentirás totalmente identificado. ¿Qué llevaría hoy Caperucita Roja en su cesta?
Pues yo qué sé. Magdalenas no. Ahora son muffin, ¿no?
Ahora son muffin.
Muffin.
Y cookies.
Ya brunch. Brunch, ¿no? Porque ya lo ha aceptado la RAE, entonces podemos decir brunch. Pues yo voy a decir brunch.
A ver qué cuentan.
Voy a decir brunch. Luego. Brunch. Pues es que es el almuerzo de toda la vida. El brunch. Pues el almuerzo a media mañana, ¿no? Que se te junta la comida con el desayuno, así entre...
El bocata. Oye, por cierto, ¿sabes
qué? No sé,
que ha sido un cocido censurado en Instagram. Pues también vais a hablar de eso y cómo Facebook e Instagram quieren censurar los emojis de melocotón y berenjena.
Sí, porque la berenjena se asemeja al... Esto es como lo de los niños tienen pene, las niñas tienen vagina,
pues
¿no?
Pues en esas estamos todavía.
De poli de guardería, pues sí, estamos más tontos. Vale, pues vamos ya con Celia en la revolución. No, vamos a brindar.
Hombre, claro, es que hay que empezar el sábado.
Ayer probaste.
Además, mira,
Congo.
Ayer probé Congo.
Un vino de Bodegas Canopy, Canopy con Y, www.bodegascanopy.com. Entren en la web, tienen vinos fantásticos y además... Turismo, enoturismo, María, eso que tanto te gusta.
Tanto me gusta a mí y a muchos oyentes. Bodegas Canopy, que está en Toledo, y ayer probé Congo para cerrar la semana, porque tú te imaginas un viernes sin una buena copa de vino, que es como ya cerrar toda la semana de trabajo, te sientas en el sofá, te abres tu copita, te abres tu botella, te lo echas, brindas con tu pareja, y el viernes, bueno, pues se va de otra manera, pues con Congo, que está vendimiado en caja. Este vino procede de una selección de los mejores racimos y de las mejores plantas del viñedo. Mira la nota de cata. Sorprendentes notas de frutas rojas, fresas, arándanos y ciruela. Además, tiene como recuerdos a chocolate y avellana.
¡Qué rico!
Si todo esto que les digo, se abren la botella de Congo de Bodegas Canopy y una vez me han escuchado, lo hacen, seguro que esos sabores le vienen a su paladar. Tienen Facebook, tienen Twitter,
sí.
Están en redes sociales y gracias a Congo nos vamos al Teatro Valle Inclán a disfrutar.
Venga.
De Celia la Revolución.
Perfecto, perfecto. El ciego sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana. Al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid Cabana.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. España decide.
Y ahora tenemos un consejo de ministros de gente honesta, ejemplar. No como estos falsos patriotas.
Depende de vosotros y vosotras que estemos en el próximo gobierno. No va a depender de que Sánchez cambie de posición.
Os prometo que vamos a sorprender a muchos. Os prometo que lo vamos a volver a hacer.
Hace falta un gobierno que no le tiemble las piernas con los independentistas. Un gobierno que sepa superar la crisis económica.
El Partido Socialista tiene que ir a la oposición muchos años para que aprenda a respetar la libertad de todos los españoles y la unidad de España en Cataluña.
El desenlace este domingo a las 7 de la tarde con Juan Pablo Polvorinos. Es Radio. 10 años de información.
Mi padre me ha escrito una carta y me ha dicho que de momento no me mueva de aquí, que aquí estoy seguro.
Tu padre tiene razón. Yo en Barcelona o en Albacete no puedo ayudarte. Y tú sola, sin saber dónde están tus pequeñas. La mujer que lleva esta casa es de lo mejor de aquí. Aunque eso ahora es un don del diablo.
Celia en la Revolución. Volvemos a saludar a Tabata Cerezo y a Alba Quintas. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Y esta obra, existir sí existía, ¿no, Alba? Porque Fortún dejó ese legado, lo que pasa que no vio la luz, ¿no?
Claro, ella lo escribió en 1943, cuando estaba en el exilio ya en Argentina, porque se tuvieron que exiliar con su marido, que era militar republicano. Y entonces, en el exilio, escribió una obra sobre la guerra civil, pero una obra que usaba a su personaje más conocido, que es Celia, el personaje sí. Por el que era famosa, pero que ella sabía que no podía publicar ni en España, porque iba a levantar ampollas entre el gobierno que quedó en España, y tampoco en Argentina, porque entre los exiliados republicanos tampoco era una obra cómoda, porque se habla del horror de la guerra, pero el horror que se sufre en ambos bandos.
Es que
y
no
los
se
crímenes.
Posiciona verdaderamente.
No, no
al habla... ser la mirada de una niña, claro, claro. Obvio, si no, no sería verosímil.
Claro, habla de... de cómo es injustificable matar, tengas las ideas que tengas y estés en el bando en el que estés, de que nada justifica una muerte, un fusilamiento, los bombardeos. Es una obra que para mí mantiene muy bien un espíritu pacifista que a lo mejor en esa época era extraño. Entonces ella la escribe en 1943 y hasta 1987 no se encuentra en un baúl que tenía su nuera sus cuadernos escritos al lápiz, además.
Fíjate, qué
es increíble,
maravilla.
Sí, sí. Y su nuera los encuentra, se los entrega a Marisol Durao, que era una bueno, era una estudiosa del tema que estaba rescatando un poco el legado de Elena Fortún, y Marisol y el editor Manuel Aguilar, que obviamente dirigía la editorial Aguilar en aquel entonces, pues publican Celia en la Revolución en el 87.
Luego, fíjate, la adaptación esa que se hizo a televisión, que fue Martín Gaite, ¿no? También,
sí, sí.
Bueno, pues y José Luis Borau, efectivamente. Yo creo que acercó este personaje a mucha gente que a lo mejor ni siquiera había leído los libros. Me ha recordado esto de las cartas que se escribía Fortún con Laforet, ¿verdad? Lo de Argentina, que le decía, vente a Argentina y deja la vieja y chocha Europa.
Europa,
¿no?
Sí.
Fíjate, es
sí.
Verdad.
Decías, no se posiciona. Claro que no, porque de alguna manera lo que hace Celia es un revelarse, ¿no? A la vida que su padre y su abuelo le marcan. Su padre era de un bando, su primo era de otro. O sea, que ya no está posicionada políticamente, sino que tanto su padre como su abuelo dibujan en ella la manera de tomarse la vida, pero Celia en la Revolución es un punto de inflexión para que ella empiece a tomar sus propias decisiones. Es decir, el paso de niña
a mujer,
dejando la adolescencia un poco en el aire, eclipsada por esa guerra civil que hubo en España. No sé si lo veis así, o por lo menos fue mi percepción. Tabata, como Celia, personaje de esta función, cuéntanos.
Sí, realmente la evolución de Celia es muy curiosa, porque justo cuando le toca vivir su adolescencia, se muere su madre cuando ya tiene 14 años y de repente se ve con unas responsabilidades enormes de teniendo que hacer de madrecita de sus hermanas, ¿no? Que el libro anterior es Celia madrecita,
sí.
Ocupándose de las tareas del hogar, de la economía familiar. Entonces estalla la guerra y a ella le pilla entre los 15 y los 16 años. Y vuelve a suceder lo mismo, tiene que crecer a una velocidad porque de repente se ve viviendo sola en Valencia, buscando a sus hermanas.
Qué interesante esto, lo sobre la adolescencia que habéis dicho, y pienso que es verdad, la adolescencia te la puedes permitir dependiendo de en qué contexto estés.
Contexto, sí.
Insisto, te la puedes permitir porque es una época, yo digo que jamás rebobinaría la adolescencia porque es ese momento como en el que te cuestionas todo, estás revuelto, tal. Uh-huh. Pero claro, cuando algo te viene tan impuesto, te la saltas a la torera porque no te puedes permitir una adolescencia, ¿no? Nunca mejor dicho, es el caso de Celia.
Y aún así, lo bonito del texto que escribe Elena Fortún y que está en la adaptación de Alba es que se abre una ventanita al romperse toda la estructura que hay alrededor, en donde de repente sí se puede permitir irse a emborrachar con una amiga a un bar,
anda,
salir a un concierto con un amigo o novio,
sí, sí,
que son cosas que antes de la guerra no habría podido hacer porque su padre no la habría dejado, porque habría estado muy mal visto, porque y que cuando termine la guerra tampoco habría sido capaz de hacer.
Y ver cómo fusilan a los de un bando y a los del otro, y cómo tanto un bando como el otro está cerca de su vida. O sea, que es que al final es un adolescente que aunque no conoce nada de la guerra, tiene que aprender a convivir con ese contexto, a abrir los ojos, a empezar a confiar y desconfiar de la gente que le rodea. Es que, claro, el personaje de Celia aquí pega un giro radical.
No, claro,
de
no
cómo
es esa
lo tenemos
niña
nosotros interiorizado. No
de
es esa
cuentos
niña
de hadas,
dulce,
¿no?
Eso
y fantasías. ¿Por qué eso te acercas a este personaje?
Mira, yo en un principio a Elena Fortún la conocía sobre todo por las cartas que has mencionado antes con Carmen Laforet, porque
se publicó hace poquito ese libro, es una maravilla, sí, unas cartas de amor preciosas.
Preciosas, sí, sí. Claro, yo soy muy, muy fan de Carmen Laforet, para mí Nada es el libro que marcó un poco mi adolescencia y que tengo ahí...
¿Lo mandaron en el instituto o qué?
No, lo
¿no?
cogí yo porque...
Eso
de
es
hecho...
otro error, es que suelen mandarlo y digo, sí, es un libro que tienes que coger tú voluntariamente.
Sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo.
Voluntariamente.
Yo es que recuerdo que en mi casa hay varias ediciones de Nada, nunca sabré por qué, y una de mi hermana, de mi madre, supongo que también apela mucho a ese libro que han leído las mujeres de tu familia, ¿no?
Sí.
Y entonces yo lo cogí por eso, porque me despertaba curiosidad y realmente a mí me marcó mucho, es una de mis novelas favoritas. Y bueno, siempre investigando mucho sobre Carmen Laforet, llegué a la correspondencia con Elena Fortún y a cómo Carmen consideraba a Elena Fortún una de sus grandes maestras.
Bueno,
y acabó siendo
la
su
idolatraba.
Amiga. Claro, totalmente.
Amiga íntima.
Amiga
muy íntima.
Muy íntima, de hecho. Carmen Laforet fue a ver a Elena Fortún cuando Elena ya estaba postrada en su lecho de muerte, por así decirlo.
Sí. Y entonces, se llevaban mucho diferencia de edad, sí. Había bastante diferencia.
Yo creo que eso es algo muy, al menos yo lo noto así, muy del mundo de los escritores. Yo tengo muchísima amistad con escritores que son mucho más mayores que yo, que empezaron siendo mis maestros, pero al final son mis amigos también.
Claro,
es mucho
claro.
Del mundo de la literatura.
Hombre, es que la experiencia te la dan los años, ¿no? Y la inteligencia y todo. Y sí, entonces, sí. Si admiras a alguien, es raro encontrar a un...
Y entonces, en el CDN estábamos buscando Ernesto Caballero, el presidente del Consejo Asesor del CDN, demás. Estábamos buscando un proyecto que pudiera entusiasmar a un público más joven, pero que a la vez estuviera pues muy metido dentro de la labor que está haciendo Ernesto con el CDN, de rescatar autoras, voces olvidadas, demás. Y como María ya tenía este proyecto de hacer una obra que se estrenará en febrero de la biografía de Elena Fortún, pues un poco convergió todo y acabamos pensando que Celia en la Revolución era el proyecto que necesitábamos poner en pie en la sala principal del Valle Inclán. Y ya me junté con María, que es una apasionada de Elena Fortún, de todo el mundo de Celia, que sabe más que nadie, y nos pegamos unos cafés, venga a hablar de Celia, del universo fortuniano y demás, increíbles. Y entonces, bueno, hemos acabado siendo apasionadas de todo este mundo y del personaje.
Habla
bueno.
De María Folguera, que es la directora de esta obra, y de ese Sendero Fortún, que es así como se titula el proyecto, hace referencia a otra novela de la escritora madrileña, El oculto sendero, que incluye
sí.
Esos dos montajes.
Sí, sí.
Celia en la Revolución, por un lado, que va a estar hasta el 24 de noviembre, y luego Elena Fortún, que será en el mes de febrero. Uh-huh. A mí me gustaría preguntarte, Alba, en tu adaptación has intentado mantenerte lo más invisible posible, ¿no? Para que Elena Fortún, o por lo menos la esencia de Elena, se vea en el escenario. A tu parecer, ¿qué le debe la literatura española a la figura de Elena Fortún?
Primero, para mí Celia es un personaje mítico, casi por así decirlo. Es un personaje que yo creo que recuerda tanto nuestras madres, porque crecieron con los cuentos de Celia, como ya una generación posterior, que para mí es la generación de mis primos o casi de mi hermana mayor, porque claro, es la generación esa de los 80 o los 90 que vieron la serie de Borau,
sí.
Y que vivieron un poco ese rescate que Carmen Martín Gaite hizo de Elena Fortún, que Carmen Martín Gaite es otra de las que consideraba
bueno.
A Elena Fortún una maestra y demás. Y aparte, claro, yo soy novelista de literatura infantil y juvenil, y para mí Elena Fortún es una de mis antecesoras y es una de las que hace que yo pueda estar ahora mismo escribiendo literatura para jóvenes con un toque social, con un toque realista, comprometida aquí en España, porque ella ha abierto una tradición de ello. Entonces, para mí es muy especial estar involucrada en este proyecto.
Son personajes con mucha profundidad y además como muy rotundos, ¿no? Porque Celia nos la podemos imaginar como esa niña tal y no sé qué, y como muy frágil. Y no, para nada, ¿no? Si te acercas a la obra, es otra cosa. Fíjate, Elena Fortún, y me está viniendo a la cabeza otra gran escritora, es Richmal Crompton, pero en el caso de Guillermo Brown, ¿verdad?
Sí.
Y claro, igual, pues yo creo que también han pasado, bueno, sin pena ni gloria, ¿no? Guillermo Brown se leyó muchísimo,
sí.
¿No? Pero, bueno, no sé si por el hecho de quizás ser mujeres no se le ha dado esa importancia que a lo mejor en otros escritores con personajes mucho más naif, pues sí la han tenido, ¿no?
Sí, claro, porque son mujeres...
Es que de hecho Guillermo Brown, tú lo dices, lo conoce, pero la gente no sabe quién es Richmal Crompton, ¿no?
Claro.
La mujer era maestra, tal, pero bueno...
Mujeres con personajes que de literatura infantil o para jóvenes, que en cierta medida está un poco denostada. Para mí, Celia siempre la comparo a las gemelas o Los Cinco de Enid Blyton.
Bueno, sí,
que
sí.
Son mis personajes porque lloré de toda la colección de mi madre de Las Gemelas y de Los Cinco.
Los
entonces
cinco,
son
sí.
mis personajes de crecimiento.
Los Hollister estaban por ahí, eran otros sí, también, sí.
Y escucho a mujeres de la época de mi madre hablar de Celia y hablan un poco como yo de estos personajes, entonces me hace muy feliz.
Te brillan los ojos cuando hablas de esos libros que han marcado.
Claro,
la
es que es una maravilla.
Escucharte, Alba. Tabata, hay un momento de la obra en la que te encuentras con Jorge Miranda, que se va a convertir en tu amor, y él te dice, ¿queréis revolución? Pues ahí la tenéis. Sois todos unos asesinos. Yo creo que ese punto de la obra a Celia le hace ver lo que está viviendo. ¿Qué supone para ti interpretar al personaje de Celia?
Ha sido un regalo realmente tener la oportunidad de abrir ese mundo que yo desconocía muchísimo. Creo que había visto la serie de pequeña en algún momento.
Qué bien.
Pero ha sido apasionante.
Qué bien, porque digo, has llegado virgen en ese sentido y muchas veces es mejor, ¿no?, para interpretar.
Y ahora soy tremendamente fan de todos los libros de la serie, que me parece fantástica, me la he gozado, devorado.
Sí.
Y de Elena Fortún, porque hay una cantidad de material que puedes seguir investigando en la Real Academia. Están todas las cartas de Elena, toda la correspondencia con su marido, con sus hijos. Y es este proyecto especialmente, a mí me remueve mucho porque sé que para Elena era muy importante. En una carta le dice a su hijo cuando la está escribiendo que es la única historia que lleva en el alma desde que volvió de la guerra y que necesita contar.
Sí.
Y que sabe que en este en los años 40 es imposible que se publicara, pero que confiaba en que en algún futuro hubiera una república democrática en España con libertad de expresión donde se pudiera contar esta historia. Y es el diario de guerra de la propia Elena Fortún puesto en el personaje de Celia.
Sí, sí.
Lo cual lo hace muy emocionante porque todo lo que está es veraz. Elena Fortún chupaba de la realidad todo el rato. Y es su propia experiencia de esos años tan horrorosos puestos en el personaje de Celia. Entonces siento por un lado mucha responsabilidad de contar algo que está palpitando.
Que está tan cargado, claro, de contenido. Pues es interesantísimo, vayan a ver Celia en la Revolución, están en el Valle Inclán hasta el 24 de noviembre.
Okay.
Y me alegra ver a gente tan joven y tan apasionada por la literatura. Fíjate eso que decías de las cartas, ¿no? Que es un género, el epistolar, tan bonito, que a veces se han hecho libros incluso de manera involuntaria, porque se recopilan cartas ya póstumas, ¿no? Y se hacen ediciones fantásticas. Pues yo no sé de nuestro tiempo, claro, y ahora estamos dejando emails. O no sé hasta qué punto un email puede tener el mismo calado que algo de tu puño y letra. Yo en ese sentido, yo todavía necesito escribir y escribo, ¿no? Y tal, porque creo que es otra... Eso se está perdiendo, no sé. Escritores del mundo, escribir cartas.
Sí.
Se dice escribiendo cartas, eso es bonito.
Durante 2 horas vamos a hacer un recorrido por la España de esos años y Celia va a pasar por Madrid, por Segovia, por Valencia y por Barcelona. Vamos a vivir una sinsimetría, ¿no? Como decía Elena Fortún en sus libros. Y déjame que te recomiende, porque normalmente lo hacemos bastante y sé que a los actores pues les echa un poco para atrás, porque nosotras siempre decimos el encuentro con el público después de 2 horas
de
función.
Cansados y bueno,
tiene
pero
que
oye,
dar un poco de pereza, pero
lo vamos a hacer antes.
Lo vais a hacer antes.
Ah, pues buena idea también, está bien.
Y lo van a hacer este próximo jueves, 14 de noviembre, a las 6:30 de la tarde. Me parece una idea fantástica lo del encuentro con el público para hablar de la figura de Elena Fortún, de la guerra civil y de cómo Celia, el personaje de Celia, veía esa guerra civil.
Pues muchísimas gracias a las dos, Alba, Tabata, a por ello. Bueno, ya estáis en ello. O sea que un fuerte abrazo. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
A vosotras.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. España decide.
Y ahora tenemos un consejo de ministros de gente honesta, ejemplar. No como estos falsos patriotas.
Depende de vosotros y vosotras que estemos en el próximo gobierno. No va a depender de que Sánchez cambie de posición.
Os prometo que vamos a sorprender a muchos. Os prometo que lo vamos a volver a hacer.
Hace falta un gobierno que no le tiemble las piernas con los independentistas. Un gobierno que sepa superar la crisis económica.
El Partido Socialista tiene que ir a la oposición muchos años para que aprenda a respetar la libertad de todos los españoles y la unidad de España en Cataluña.
El desenlace este domingo a las 7 de la tarde con Juan Pablo Polvorinos. Es Radio. 10 años de información.
2:31, ¿qué me cuentas, Rovira?
Pues mira, ¿te imaginas un campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin
me
clases,
imagino, sí,
ni límite de edad, que está abierto 24 horas los 7 días de la semana y en el que para entrar no son necesarias ni formación ni titulaciones previas? Bien, pues ya ha llegado a Madrid, se llama 42. Los alumnos de 42 de Fundación Telefónica y presente en más de 20 países reciben una media de hasta 8 ofertas de empleo durante su paso por la escuela. Y la inserción laboral es del total alumnado. ¿Dónde te puedes apuntar? Pues en una página web que se llama www.42madrid.com. 42 con número, www.42madrid.com.
¡Qué bien! Bueno, tengo ya a nuestro invitado. Me está escuchando Joaquín Echevarría, padre de Ignacio Echevarría, el héroe del monopatín. Todo lo conocemos, ¿no? Conocemos aquella... pues aquella hazaña, aquella heroicidad que le costó la vida, claro, el ir a salvar a los demás, a ir en auxilio de aquellos que estaban siendo atacados por los terroristas, en este caso en el puente de Londres. Joaquín, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar del libro.
Para nada, y es que además, fíjate... Dice la carta, así empieza el libro, dice: tú sabes que tardamos bastante en compartir aspectos de nuestra vida. Supongo nunca entendiste mi mundo, o al menos te costó años comprenderlo, y a mí me exigió mucho tiempo encontrar la entrada al tuyo. Así ya empieza esa primera carta que le escribes, Joaquín, y a mí, yo lo he dicho al principio del programa, el libro se agarra al corazón muy fuerte, porque que de alguna manera sí que das una lección, y a lo mejor a muchos padres, decir, bueno, cuidado, ¿no? Porque esto puede pasar, ¿no? Si no es por la heroicidad de Ignacio, pero sí por otras cosas que sucedan, ¿no?
Bueno, en la vida nadie sabe lo que va a ocurrir mañana. Lo que sí sabemos es lo que podemos hacer cada día por cuidarnos a nosotros mismos o a las personas de nuestro entorno.
Porque en el libro sí que te reprochas de alguna manera, Joaquín.
Bueno, en realidad lo único que digo es que ser padre es una labor difícil, y yo sé que yo no acerté siempre. Tengo que decir en mi descargo que nunca hice asentismo o intenté no hacer nunca asentismo. Siempre intenté responsabilizarme de lo que me tocaba hacer.
Claro. No, si me refiero que es duro, es duro, Joaquín, leer eso, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, ese reproche, yo no soy nadie para decirte, ¿no?, que está bien o está mal, pero ese reproche es muy duro hacia ti mismo. De todas maneras, el relato, la foto que haces de Ignacio es bastante característica y ya apuntaba maneras, ¿eh? Porque era una persona con una moral muy muy estricta, ¿verdad?, con un punto de rebeldía, con un sentido de la justicia que iba más allá, y esto lo sabías ya desde pequeñito, ¿no?
Bueno, él era un niño muy dulce, muy alegre. Otra cosa es que el entendimiento conmigo, o sea, yo no era su amigo, entonces las relaciones padres e hijos, pues, establece unas barreras y todo eso por lo que tuvimos. Y en el caso de Ignacio, yo tengo 5 hijos, pero en el caso de Ignacio quizá era la cercanía, era la más difícil para mí.
Fíjate, y con el tema de la religión es algo que me ha chocado. Ahí chocabais vosotros, válgame la redundancia, ¿no?, por el tema de chocar, pero es verdad, ¿no?
Bueno, no es exactamente chocar. Yo soy crítico con las autoridades de la Iglesia en ocasiones cuando hacen cosas que no entiendo, y Ignacio era capaz de tener una comprensión mayor. Entonces, en algunos momentos en que teníamos diferentes criterios, yo reconozco que no fui suficientemente respetuoso con sus opiniones y discutimos en terrenos que, bueno, quizá yo me debiera avergonzar.
Bueno, son diferentes criterios, ¿no? Y es que es algo, claro, dices, no era amigo de él, pero bueno, qué chaval a lo mejor con determinada edad lo es de sus padres. Es que es una labor muy complicada, Joaquín, ¿eh? Pero vamos al día en este caso de el fatal día. Lo primero, estabais viendo una serie, pero claro, pensasteis automáticamente, bueno, Ignacio no está en el puente, ¿no?
Bueno, en el momento en que vemos que hay un atentado, era el tercero en poco tiempo en el Reino Unido, y bueno, y pensamos, bueno, pues no nos afecta directamente. mi mujer pensó que iban siendo demasiados y que, bueno, tenía dos hijos en Inglaterra y, bueno, eso le daba que pensar. Pero bueno, pensamos, bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Son cosas que pasan.
Ya. Sobre el tema de sus amigos, yo no sé, bueno, el tratamiento de los medios de comunicación muchas veces deja mucho que desear, en algunos casos que han sido dramáticos, en temas de accidentes y tal. Yo creo que con Ignacio sí que, bueno, es que como no podía ser de otra manera, hubo bastante respeto, pero tú tuviste que salir también a defender a los amigos, ¿no? Porque llegó un momento en que casi se estaban diciendo que lo habían dejado, que lo habían abandonado, ¿no? Y ahí sí que sales en defensa de ellos, ¿no?
Bueno, en realidad los medios de comunicación trataron bien a estos chicos, los trataron bien. Donde hubo maltrato es en las redes sociales.
En las redes sociales, sí.
Y por parte de personas que no son profesionales de los medios. O sea, los profesionales de los medios, creo que en este caso no hay el más mínimo reproche. Pero claro, hoy, afortunadamente, las personas comunes tenemos opinión y podemos darla en las redes, y no siempre somos suficientemente responsables de lo que decimos.
Joaquín, a propósito de los amigos, a mí me gustaría saber hasta qué punto ha conocido a ese otro Ignacio a través de sus amigos.
Claro.
Bueno, Ignacio, yo conocía sus facetas, pero yo no viví sus ambientes de ocio, ni viví sus ambientes de diversión, ni viví el día a día que de un Ignacio natural que se comporta de un modo natural en unos ambientes que él elige, porque él no elige a su familia y ni siquiera elige las normas con las que se rige su familia, pero en esos otros ambientes Ignacio es mucho más natural. Y entonces, a raíz de su muerte, pues se nos acercan muchas personas que lo conocieron con facetas que yo no conocía, contándonos historias de Ignacio. Y eso lo engrandece.
Durante este... Mira, me estaba acordando de la canción esta de Sabina, ¿no? Que a ti tanto te gusta, María, que dice algo así como... Sí, que ser cobarde no valga la pena, ¿no? Y es que, claro, yo supongo, Joaquín, que en este tiempo... Es que a él se le ve, ¿no? Que en ningún momento lo duda y va directo a ayudar. Pero, claro, esa duda a ti te queda, ¿no? El decir, pues a lo mejor, si no hubiera sido tan valiente, sale demasiado caro, ¿no?
Bueno, en realidad, vamos a ver, Ignacio no era un valiente al uso. Ignacio era una persona normal y corriente en la que pesaba mucho lo que él creía que era justo y lo que él creía que era el respeto a sí mismo. Entonces, Ignacio, ahí lo que lo mueve, supongo, yo no puedo meterme en su cabeza, pero lo que lo mueve es defender sus criterios, sus principios, y además poner eso por encima de todo lo demás.
Joaquín, el libro está publicado por JDJ Editores, Actitud de Comunicación, y en colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo. ¿Quién le planteó escribir este libro y cómo ha sido el proceso? Porque no sé si ha sido necesario cerrar alguna herida antes de ponerte frente al papel en blanco.
No, bueno, en un primer momento, cuando Ignacio muere, una editorial fuerte me propone hacer un libro sobre Ignacio. Entonces lo trato con mi familia y no estábamos preparados para hacer eso. Entonces les digo que no. Pasado el tiempo, empecé a recuperar lo que se había publicado. Se han publicado páginas y páginas y páginas y pensaba hacer una especie de dossier para distribuirlo a mi familia. A mi familia, vamos a decir, sobrinos, hijos, etcétera.
Sí, sí.
Entonces, pensé que valía la pena escribir de pluma nuestra algo porque me parecía que lo que se había escrito estaba mitificando un Ignacio que no era el que conocíamos y que no queríamos olvidar. Queríamos recordar al Ignacio que habíamos conocido. Entonces, me pongo a escribir y en un momento intento retomar que la publicación de un libro porque pensé, en origen pensaba distribuirlo a mis allegados, pero pensé que le podía interesar conocer la historia de Ignacio y la realidad de Ignacio a personas que no lo conocieron. Entonces, bueno, al final Gonzalo Babé, que está en el Corte Inglés, me pone en contacto con Javier de Juan. Me da varias alternativas, pero Javier de Juan es la que él me dice que encaja mejor. Yo hablo con Javier de Juan, le llevo el proyecto del libro y me dice, olvídate de lo que has hecho, vamos a olvidarlo, y empieza desde el principio. Empieza a escribir en primera persona Yo no tenía interés en ser el autor, yo quería que hubiera el libro, pero él me dice, no, es que el autor tienes que ser tú, claro. Porque a la gente lo que le interesa es oír lo que dice la familia.
No, y además es una descripción de lo que fueron aquellos días y cómo va sucediendo, ¿no?, los acontecimientos. Fíjate que antes has dicho, Joaquín, dice, bueno, Ignacio no era un valiente al uso, pero es que, claro, no sabemos, como solemos decir, de qué estamos hechos hasta que nos rompemos, y no sabemos... pues como al soldado se le supone el valor, tampoco sabemos en situaciones límite cómo vamos a reaccionar, eso es así. Entonces, bueno, lo de valiente al uso era un valiente, sin duda. Y luego hay otra cosa que del libro destaco, me gusta mucho cómo también homenajeas a las víctimas del terrorismo, ¿no? Porque confiesas que, bueno, vosotros tuvisteis la suerte incluso de hacer una fiesta con amigos, familiares, para celebrar que lo habéis conocido, ¿no, Ignacio? Pero a las víctimas les dices eso, ¿no? Que ellos han sido víctimas también del desprecio y la indiferencia. Y por eso queréis rendirles un homenaje también a ellos.
Hombre, sin duda. Vamos a ver, Ignacio muere y nosotros tenemos una tristeza y un motivo de alegría, porque su cadáver aparece y su memoria se trata bien. Entonces, bueno, y además, en mi forma de ver la vida, había tenido una vida buena y con sus tropiezos y sus disgustos, pero una vida muy buena, y había muerto bien. Era un momento de que podíamos celebrar la amistad que habíamos tenido con él muchas personas. Pero claro, yo he visto el trato, el desprecio, incluso la falta de oficios religiosos para víctimas de una forma respetuosa, que me dolía profundamente y me sigue doliendo.
Claro. Por otro caso, en otra cuestión, dice, ser español es el mayor regalo, porque sí que os sentisteis muy, muy arropados por la diplomacia y por las autoridades, que en ese caso pues es fundamental también, y más en un país extraño, ¿no?, en tierra extraña.
Sí, bueno, nos sentimos arropados por las autoridades, pero nos sentimos tremendamente arropados por la prensa, claro, de la que yo tenía un desconocimiento e incluso desconfianza. Y me dan la gran sorpresa del cariño y cómo arropan la imagen de Ignacio y cómo podrían haber publicado, este imbécil se expone tontamente y a cambio de nada. ¿Por qué hace esa tontería? Eso no se dijo. No se dijo, pero se podía haber dicho.
Pues mira, es que claro, corriendo los tiempos que corren, efectivamente cualquier idiota o bocazas lo podría haber dicho. Es que hoy en día como que está... no mal visto, no. Pero es eso, no te metas en problemas, es lo de los demás y tal, ¿no? Y eso a ti no te incumbe. Y cada vez tenemos, bueno, somos más narcisistas, más egoístas, ¿no? Lo que a mí me pasa y mi ombligo. Y yo creo que Ignacio en ese caso dio una lección, ¿eh? Dio una lección.
Bueno, yo no me atrevo a decir que en este momento eso sea peor que en otros tiempos. Yo creo que estamos viviendo un momento muy bueno. Sí. Y la reacción de la prensa y del público en general me ha dicho mucho, mucho, de la bondad y de la categoría o de la dignidad del mundo que nos rodea.
Pues sí, pues sí.
Joaquín, no voy a ser original respecto a mis compañeros periodistas, porque seguro que le han hecho esta pregunta muchas veces, pero ¿cómo le gustaría que se recordara a su hijo Ignacio?
Bueno, yo a mi hijo Ignacio me gustaría que se recordara como una persona buena, que toda su vida, en cuanto empezó a tener uso de razón, intentó ser responsable de sí mismo, un hombre con un gran tesón, que trabajó mucho para perfeccionar tanto sus capacidades profesionales como sus capacidades de deportes o de ocio, o la calidad de su persona. Tuvo tropiezos que yo creo que lo ayudaron a levantarse y a reafirmarse en esa línea. Y luego lo que sí quiero que se sepa, que cualquier persona que se cuida a sí mismo y que haga ese mismo esfuerzo, puede ser igual que Ignacio.
Pues de verdad, Joaquín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que lean nuestros oyentes, así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín, JDJ Editores, Actitud de Comunicación, y enhorabuena por el libro. De verdad, un fuerte abrazo, Joaquín.
Pues muchas gracias.
Gracias, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912 12 13.
Es Radio. ideas claras. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles.
Ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Está bien, porque, mira, gracias a Serrat, por lo menos, pues muchos aprendieron la poesía del gran Antonio Machado, también de Miguel Hernández. Yo no recuerdo si el disco era 24 páginas inolvidables o algo así, pero bueno, ahí estaba la elegía de Ramos y G, ahí estaba de Miguel Hernández, ahí estaban estos cantares, estaban las nanas de la cebolla, de unos y otros. Está bien que por lo menos a través de la música se transmitan las poesías, pero fíjense, yo no sé cómo es la anécdota, igual el entrevistado sí lo sabe. Y era algo así como que Borges, cuando le preguntaron por Machado, dijo, sí, dice, cuyo hermano se llama Antonio, ¿no? Y se refería a Manuel Machado. Abelardo Linares, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo era esa anécdota? Que no recuerdo yo bien.
Pues la anécdota es que a Borges le preguntan por Machado.
Esto,
pensando,
sí.
Pensando que Machado solamente puede ser Antonio.
Antonio.
Entonces, cuando le preguntan por Machado, él responde, ah, sí, Manuel Machado es un gran poeta. Y entonces el entrevistador le dijo algo así como, bueno, no, yo estoy hablando de Antonio Machado. Y Borges entonces vuelve y dice, ah, pero tenía un hermano.
Efectivamente, algo así era. Y sí, es que, pues, Abelardo, tengo delante un libro, creo que necesario para los amantes de la poesía, y si no lo son, se convertirán en ello, porque son las poesías completas de Manuel Machado. No todo lo que escribió, como pasa con muchos escritores, es una maravilla, pero sí que dejó obras y poesías que están en el imaginario colectivo. A mí desde pequeñita ya me hicieron memorizar, cosa que agradezco, porque hoy en día ya sabes, Abelardo, que esto de la memoria está muy mal visto. Pero acá aquello del mío Cid, ¿no? Calla la niña y llora sin gemido, un sollozo infantil, ¿verdad? Y es una maravilla conocer la obra de Manuel Machado, empañada o nublada por la de su hermano.
Sí, bueno, la literatura es una cosa muy a la larga y ya se verá qué pasa. Primero, los dos hermanos se admiraban muchísimo uno al otro. Los dos hermanos mantuvieron una tertulia hasta el día antes de la Guerra Civil, y los dos hermanos colaboraron en muchas cosas, como fue el teatro, y su poesía pues está muy relacionada. La verdad es que los dos hicieron poesía popular, los dos hicieron estupendos autorretratos. Los dos hicieron, bueno, una poesía a menudo elegíaca, así que yo creo que tienen mucho que ver, y la calidad yo creo que es bastante, bastante es similar.
Y es que, claro, esas obras de teatro, por eso han pasado un poco a la historia, ¿no? Los hermanos Machado, que ahí es donde vemos un poco más la figura de Manuel, en cuanto a las obras de teatro, y ojo, se tendrían que entender muy bien para escribir a la par, eso es complicado, hombre, pues obras como La Lola se va a los puertos, muchas otras, ¿no?, pero que cuentan pues sobre la emoción humana, sobre la alegría, las tristezas populares, y insisto, aunque luego en la política estuvieron bastante diferenciados, ¿no?
No, bueno, no, yo creo que no, en política tampoco estuvieron diferenciados, porque si no, no hubieran podido mantener una misma tertulia donde están la misma gente charlando de las mismas cosas sin pelearse. Es decir, lo que pasa es que la Guerra Civil le lleva a cada uno a un lugar distinto. Es decir, Manuel Machado le pilla la guerra en Burgos, y unos días, muy poco después, le hacen una entrevista desde París, le hace una serie de respuestas y sale luego un artículo de Mariano Aranas, un periodista, diciendo que Manuel Machado es un frente populista y tal, es decir, que le pudo haber costado la vida. Entonces, bueno, yo creo que es muy complicado analizar la Guerra Civil desde el punto de vista de las familias, pero yo creo eso, que los Machado, incluso en ideas políticas, los dos eran republicanos, los dos eran más bien de centro. Es decir, obviamente, con la Guerra Civil, Manuel Machado pues tiene que escribir un soneto que o sea Franco que termina diciendo la sonrisa de Franco resplandece, pero también Antonio Machado tiene que escribirle a Lister, que era un hombre de pistola fácil, un soneto en el cual hay un verso que dice si mi pluma valiera tu pistola, cuando la verdad es que la pluma de Machado valía bastante más que la pistola de Lister, ¿no?
Ya. Yeah. Fíjate que él que crea la Asociación de Amigos de la Unión Soviética... Es verdad lo que dices, que analizar luego y más en las familias lo complicado que es, ¿no? Si caen en diferentes bandos, porque hay muchas aristas, ¿no? Y hoy en día, sí, con tan mala lectura que se está haciendo de todo aquello... Pero él crea esa fundación, la Asociación, creo, de Amigos de la Unión Soviética, pero luego sí que encuentras...
No, eso estaba creado antes, ¿eh?
Bueno,
es decir,
estaba...
Pero... Primero, es decir, porque eso es de la República, pero había una gran cantidad de gente, incluso gente... en ese momento, más a la derecha, que estaba en una asociación como esa. Esa fue una asociación que no significaba, en su momento, no significaba gran cosa.
Pues a eso, claro, a eso voy, Abelardo, que un poco, no el que la fundara solo, sino que había mucho, una lista de intelectuales españoles grandes, pero al final, él lo que dice es que el mundo, bueno, pues se debate entre fascismo, comunismo, y que las dos son igual de enemigas de la individualidad. A mí es una frase que me parece para enmarcar, ¿no? Y que son igualmente detestables. Por eso digo que, bueno, no tengo yo muy claro en qué plano ideológico, político, como tantos otros intelectuales. Mira, ahora se está hablando tanto de Unamuno. Unamuno era una contradicción en sí misma, que el propio Machado, cuando Unamuno muere, dice, hoy ha muerto Unamuno como un soldado en una guerra, no se sabe contra quién, quizá contra sí mismo, ¿no? O sea, que es verdad que es difícil analizar un prisma ideológico de aquella generación, ¿no?
Sí, bueno, primero porque la guerra es una cosa, la guerra civil española es una cosa fundamentalmente de jóvenes, los que se baten en las trincheras, los que hablan,
claro,
los que tienen
claro
importancia, es una generación de gente muy, muy joven, mientras que allá las figuras del 98 les pillaba ya realmente muy, muy mayores, estaban sobrepasados un poco por las circunstancias. Hay que tener en cuenta que todo el 98 tenían ya más de 60 años, en esa época era una edad ya relativamente provecta, y bueno, y había muerto hacía no poco, por ejemplo, Valle Inclán, que fue otro escritor muy parecido a Unamuno,
unas grandes individualidades,
y que era un hombre que por una parte que ha sido muy de izquierda y que había tenido unas profundas simpatías por Mussolini, porque es decir, Valle Inclán era un hombre muy contradictorio.
Totalmente.
Y muy personalista, ¿no?
Bueno, es que al final, en la contradicción muchas veces se puede encontrar también la verdad. Antes de esa generación del 98, fíjate, también tuvieron la suerte, ojo, de vivir cerca de gente, porque creo que era el padre, ¿no?, de Antonio Machado, era muy amigo de Joaquín Costa, ¿no?, de Giner, de Los Ríos, de ahí luego la institución libre de enseñanza. Se hicieron muchísimas cosas.
Bueno, Machado y Álvarez era un hombre que publicó bastantes libros, era un gran folclorista y era un intelectual también de mucha talla. Hoy en día ese tipo de libros que escribió Machado y Álvarez no tienen demasiados lectores, pero sí que fue un intelectual importante. Uh-huh. Y sí, muy relacionado pues con la institución libre de enseñanza, con el regeneracionismo. Sí.
Oye, de fíjate, hablando de Machado, de Leonor se sabe muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, sí, que era más joven.
Bueno, poquito, porque se murió muy joven la pobre.
Se murió muy joven la pobre, efectivamente. Pero bueno, sí, esa historia. Luego la tal Guiomar, esta Pilar de Valderrama, ¿no? Y las cartas y lo otro y cual. Sin embargo, de Manuel, pues ya digo que parece que está esa historia ahí. Y bueno, pues tuvo una paciente mujer a su lado, Eulalia Cáceres Sierra, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Sí, sí, luego, bueno, la mujer... Luego se metió a monja, estuvo en el Cotolengo en Barcelona.
Por eso digo,
parte de su vida. Sí, sí, y estuvo muy alejada de la literatura, ¿no? Y bueno, realmente sí, de ella se sabe poco.
Se sabe bastante poco. Este libro de poesías completas de Manuel Machado, editorial Renacimiento. ¿Por qué? Porque hay que acercarse a la obra de Manuel, Abelardo.
Bueno, Manuel Machado es un poeta. Por una parte, un poeta popular, hay soleares en Manuel Machado, como por ejemplo, Tu calle ya no es tu calle, es una calle cualquiera, camino de cualquier parte,
sí.
Se ha cantado mil veces, es decir, y los cantadores flamencos están muy cercanos a Manuel Machado, y por otra parte ha sido un poeta de poetas. Sí, hay una gran cantidad, yo me acuerdo estar con Hermenegildo de Viedma y recitarme él poemas de Manuel Machado de memoria, que se lo sabía muy bien. Y también, pues bueno, hay una inmensa cantidad de poetas, bueno, tanto actuales como, por ejemplo, en la generación del 27, gente como Rafael Alberti, a pesar de estar en las antípodas de Manuel Machado después de la guerra, lo defendió siempre y lo alabó como poeta. y bueno, y también en su generación. Es decir, los hermanos Machado, los dos comienzan escribiendo en revistas, por ejemplo, como la revista El Extra, en la revista del 98, y eran muy admirados. Es decir, les respetaba mucho, es decir, Juan Ramón, Unamuno, respetaron mucho a Manuel Machado, que fue sobre todo un poeta de poetas. Es decir, la poesía de Manuel Machado ha influido a lo largo de más de un siglo, ha influido mucho y muy bien en mucha de la mejor poesía. Yo diría que incluso ha influido mejor que la poesía de Antonio Machado. Es decir, la influencia de Antonio Machado en las grandes poetas es muy tenue, es una cuestión un poquito de tono. Pero, sin embargo, las enseñanzas de Manuel Machado, que a veces son técnicas y a veces son de mundo, pues yo creo que se han repartido en muchas generaciones y siempre ha influido bien, que esa es una cosa que yo creo que tiene su importancia, para sobre todo para los poetas, porque, por ejemplo, hay poetas estupendos como Lorca, sí, pero que han influido mal porque se nota mucho su influencia. La influencia de Manuel ha sido sutil, pero,
más sutil, sí,
permanente,
sí.
¿No?
Yo creo que en eso es... Es correcto, vaya. Pues hay de todo en este poemario. Alegrías, tristezas, dedicatorias, ¿verdad? Poemas españoles de ayer y de hoy. De todo, bueno, incluso sobre el alma, ¿no? A San Juan de la Cruz creo que le dedica también, a Teresa de Jesús. Uh-huh. En fin, hay de todo y es una obra que hay que tener en casa. Poesías completas de Manuel Machado. Muchísimas gracias, Abelardo Linares. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Un saludo. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.